formó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, ya este día, viernes 30 de diciembre, aquí en Radio Martí.
Cuba al Día.
Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, pues Juanito Pendaje del control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto con ustedes, Tomás Cardoso. Tenemos una exclusiva en este viernes 30 de diciembre. Tenemos vía telefónica desde la capital cubana a la destacada economista y opositora cubana, Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. En la mañana de hoy, Marta Beatriz Roque Cabello ha tenido una importante reunión con el senador demócrata Ron Wyden por el estado de Oregón, quien también preside el Comité de Finanzas del Senado estadounidense, que visita Cuba por estos días e incluso tuvo un encuentro con el gobernante Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, vamos a tener en primicia todos los detalles de esta entrevista que sostuvo Marta junto al también miembro de su organización Julio Ferrer Tamayo en la mañana hoy en La Habana. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para los oyentes del programa y para tu equipo de dirección.
Bueno, Marta, es importante lo que nos vas a contar. Una de las personalidades de mayor rango en la política norteamericana que en los últimos tiempos visita Cuba y tuvo una reunión en privado contigo. Y cuéntanos los detalles, cuál es el tema, qué se trató, qué nos puedes aportar. Los micrófonos de Cuba al Día, como siempre, a tu disposición. Adelante.
Gracias, Tomás. Mira, lo que tú dijiste sobre él son sus generales. Hay que decir que él es senador por el estado de Oregón y que muy importante también es el hecho de que es demócrata y de las personas que quieren el acercamiento con la dictadura. O sea, creo que una de las pocas personas del Senado de los Estados Unidos que quiere el acercamiento con la dictadura.
¿En qué contexto, Marta? ¿En qué contexto se dio esta reunión? ¿Tú fuiste invitada? ¿Cómo fluyó este encuentro?
Sí, fuimos invitados, Julio Ferrer, el abogado del Centro Cubano de Derechos Humanos, y yo. Y el contexto fue junto al embajador que se encontraba presente en la reunión y dos personas de su equipo, del equipo del senador Ron Wyden. Así fue como se llevó a cabo la reunión y nosotros que estábamos ahí en representación del Centro Cubano de Derechos Humanos.
¿Y los temas de la reunión, Marta?
Mira, Tomás, todo el mundo sabe que Wyden es una persona que fue recibida por Díaz-Canel incluso, y que su línea es el acercamiento a Cuba a través del hecho de eliminar el embargo y concederle toda una serie de cosas a la dictadura cubana. Pero ese tema ciertamente no lo tocamos. Nosotros no tocamos ese tema político. Nosotros empleamos casi la hora que estuvimos conversando a hablar de los presos políticos, de los presos políticos, de sus familiares, y señalar puntualmente algunos casos. Nosotros tratamos de explicarle y de trasladarle que en esta situación que se encuentra el país no solo sufren los presos, además de los presos sufre la familia de los presos, porque hay familias que su única forma de vida era a través de esta persona que está presa y tienen hijos, y han tenido que abandonar su hogar y mudarse para otros lugares, etcétera. Y también le hicimos saber que la mayor preocupación que nosotros tenemos es que la dictadura que hizo sus leyes viola sus leyes. O sea, nosotros tenemos casos muy particulares como el caso de Guillén, que es el bisnieto de Nicolás Guillén, que lleva 17 meses preso sin una petición fiscal, O sea, lo han metido en la prisión y lo han dejado ahí. Nadie se acuerda que ese hombre está preso. Y también otros casos que se les niega completamente los derechos que tienen, como por ejemplo Asisia Bascal, que debería estar vestida de civil ya, debería estar en un lugar de mínima, y nada de esto se le concede, porque, te repito, lo más grave que tiene la dictadura es que viola sus propias leyes, las hace y la gente la lee y se le explica a la gente y todo eso, pero en definitiva no sirven para nada porque las está violando. Y bueno, eso es algo que era muy importante trasladar, como también fue importante trasladar el tema de la familia. La familia sufre tremendamente y tenemos presos que son de una provincia y están en otra, tenemos presos que son de un régimen y están en otro, y presos que se les niega todo tipo de beneficio, como el caso de este muchacho cubano-canadiense que ya debería estar en la calle porque debería estar en libertad condicional. Todas estas cosas se las explicamos minuciosamente, él entendió perfectamente, él es una persona que es defensor de los derechos humanos y que cree en eso. Él nos explicó que su papá estuvo bajo la bota de los nazis y que toda su familia estuvo presa cuando el nazismo, que él cree firmemente en que hay que mejorar la situación de los derechos humanos. Como es natural, su línea demócrata de tratar de establecer relaciones con Cuba no es bien vista en el Senado, pero indiscutiblemente eso no tiene nada que ver con su posición ante la situación de los derechos humanos y ante la situación de los problemas que tienen los presos aquí en Cuba.
Marta, una pregunta en este sentido. El tema de los periodistas presos por el 11J, el caso de Jorge Bello, 15 años, el combinado, el tema de los menores, que el centro ha tratado mucho el tema de los menores presos, así como los enfermos, hay casos hasta de esquizofrénicos. Todas estas personas que ustedes han documentado que están presos del 11J, ¿se habló de esto también?
Sí, nosotros explicamos que diariamente el centro habla con entre 10 y 15 familias y estamos actualizados de todos los problemas que hay. Explicamos que en un momento determinado algunos jóvenes salieron de la prisión y se les suavizó la prisión como tal, llevándolo a campamento, teniéndolos en la casa en prisión domiciliaria, limitación de libertad, trabajo correccional sin internamiento. Eso se hizo en un momento determinado, pero sí hay que decir que todavía hay jóvenes presos. Hay jóvenes entre 14 y 18 años que se mantienen en las prisiones. Muy duro también el problema de las mujeres. Las mujeres presas es una cosa bastante difícil, y también los hombres mayores de edad. Hay presos con 68, 70 años de edad, y eso es inconcebible. Esas personas no tienen por qué vivir en el régimen de prisión con la edad que tienen. Nosotros hicimos mención de todo eso porque fue profundo el tiempo en que hablamos, fue profundo la información que se le dio acerca de los presos.
Ahora, pregunta, Marta. ¿Cuál fue el nivel de receptividad del senador Wyden ante esta situación sobre los derechos humanos y los presos políticos que ustedes le plantearon? ¿Cuál fue la receptividad que tú pudiste apreciar en él?
Mira, él fue muy receptivo. Te puedo decir que yo me sentí satisfecha de la forma en que él recibió todo lo que le estábamos diciendo. En ningún momento nos puso un pero, nos puso una carita, nada, nada, nada. Él fue muy receptivo y él dice precisamente que él es un defensor de los derechos humanos, independientemente de su situación o de su forma de pensar desde el punto de vista político, que, te repito, él reconoce. Y en el Senado casi nadie aprueba el hecho de que estén buscando relaciones con Cuba ni nada de eso, porque todo el mundo sabe cuál es la situación que hay en el país, una situación tremendamente difícil. Pero yo considero que él fue muy receptivo con nosotros y que creo que no va a dejar este problema así, sino que lo va a trasladar a los distintos comités en los que él puede participar.
Marta, hubo, a esa era mi pregunta, te me adelantaste, ¿hubo algún compromiso con usted y con el con ustedes, contigo y con Julio, miembros del centro, de alguna manera pues denunciar, apoyar, como tú estabas diciendo ahora, al Congreso de los Estados Unidos, levantar la voz por estos presos políticos cubanos?
Sí, mira, en primer lugar te decía que él fue muy receptivo y él piensa que no podemos quedar esto en la conversación que tuvimos en el día de hoy. Te recuerdo que hacía 4 años no venía ni un senador a Cuba, algún congresista, algún también personaje del gobierno han estado aquí en el país, pero senador, hacía 4 años no venía ninguno a Cuba. Y entonces yo pienso que él fue muy receptivo y que va a continuar dentro de su trabajo, va a continuar esta situación de los derechos humanos que indiscutiblemente nosotros le planteamos, que en nuestra opinión era muy importante que para dar un paso de conversación se tuviera que tomar en cuenta a los presos políticos. Yo no quiero meterme en las decisiones que tome el gobierno de los Estados Unidos, no nos gustaría indiscutiblemente, pero el gobierno de los Estados Unidos es soberano de decir voy a conversar o no voy a conversar. Pero sí dejamos muy claro que antes que conversar había que resolver la situación de los presos políticos, porque es una situación insostenible para la familia e incluso para el pueblo cubano.
O sea, en este sentido, ¿tú consideras que este tipo de mensajes que ustedes le hicieron llegar al senador, pues existe el potencial que a nivel de las negociaciones o de la mediación, digamos, que él pueda hacer ante el gobernante Miguel Díaz-Canel, a lo mejor este planteamiento sale?
Sí, no, yo tengo la seguridad de eso. Yo tengo la seguridad de que él que va a decir en su declaración que él se reunió con disidentes, tengo la seguridad que va a plantear también que la preocupación nuestra número uno son los presos políticos.
Marta, ¿este encuentro fue en la sede diplomática norteamericana?
Fue en casa del embajador.
En la casa, sí, del embajador de los Estados Unidos. Mi pregunta, este tipo de encuentro usualmente no es bien recibido por las autoridades cubanas, porque el gobierno quiere tener el control de, sobre todo, los políticos que visitan a Cuba. ¿Cómo ves tú la perspectiva que enseguida el G2 se entere que se dio esta reunión? ¿Cómo lo valoras tú?
Bueno, ellos saben indiscutiblemente que se dio esta reunión. Aquí en por mi casa todo huele a seguridad del Estado. Ellos saben que esta reunión se dio, que nosotros fuimos a la reunión. Nos recogieron en un carro de la embajada, así que ellos vieron todo ese movimiento y toda esta situación. Lo que pasa es que en algunas ocasiones la dictadura tiene que decir que algo tiene que perder, porque si está buscando un acercamiento, si está buscando financiamiento para este problema tan grave que tiene el país, bueno, te recuerdo que tú lo dijiste, que él es el jefe del Comité Financiero del Senado. Si está buscando todo eso, tiene que ceder, tiene que dar algo. Y entonces no pienso que en un momento determinado vaya a tomar alguna represalia visible, pero no visible, si va a tomar muchas, indiscutiblemente. Nosotros sabemos que las represalias son constantes, que la seguridad no se cansa de estar encima de todos nosotros, pero creo que en un momento tan crítico como este, donde hay incluso un punto de inflexión que puso el propio viceministro de Relaciones Exteriores que atiende a los Estados Unidos, Cossío, donde hay ese punto de inflexión donde Cossío dijo, quiten el embargo y nosotros vamos a permitir que tengan relaciones con los cuentapropistas, etcétera. Eso indica que hay un estado de desesperación y hay un estado de necesidad tremendo de que vuelvan estas relaciones, al menos al nivel que estuvieron cuando Obama era presidente.
Marta, tus valoraciones finales del encuentro, ¿lo consideras positivo? ¿Cuáles son tus valores? ¿Tu percepción de las opiniones, lo que puedas aportar del encuentro con Biden? ¿Consideras que está bien motivado y tiene conocimiento de los problemas que pasan en Cuba?
Sí, él estuvo por 4 días aquí en Cuba y yo creo que sí que tiene pleno conocimiento de lo que está pasando en el país. Tiene conocimiento de lo que son, de lo que es la inflación en estos momentos y lo que hace la inflación. Tiene conocimiento que el pueblo de Cuba no va a pasar el día 31 como lo pasa normalmente todo el mundo, feliz, contento, esperando 9 años porque no hay con qué esperar el año. Él está muy bien informado y muy bien empapado. También tiene a su lado el embajador de Estados Unidos, que es una persona inteligente y muy informada de lo que pasa en Cuba. Con un español excelente, él sabe perfectamente qué cosas es el pan con timba.
¿Tus valoraciones de positivo del encuentro?
Sí, correcto. Yo considero que el encuentro ha sido muy positivo. Y lo que más importante, tenemos el mensaje que le podemos dar a los familiares de los presos, que no están solos, que hay muchas personas trabajando para la liberación de los presos y que los presos están por encima de cualquier cosa. Y son los presos y sus familiares son de atención prioritaria para todo el que piense en el cambio en Cuba.
Gracias, Marta. Marta, antes de finalizar, el agradecimiento, bueno, por esta exclusiva que nos has dado, 30 de diciembre, no quiero cerrar este programa de hoy que contigo sin que me des tu percepción, tus valoraciones, cómo cierra el año y en 24 horas, cómo recibirá el año nuevo el pueblo de Cuba.
Mira, el año cierra con mucha tristeza. Con mucha tristeza porque ya a fin de mes la gente no tiene qué llevar a la mesa. Muy pocas personas van a tener carne de puerco, muy pocas personas van a poner a hacer una cena familiar del día 31, pero pienso que peor que el esperar el año sin nada va a ser el comienzo del 2023. Y muchas personas tienen fe en el hecho de que Rusia vaya a ayudar a Cuba, le vaya a dar harina de trigo, eso no tiene importancia. Cuba no necesita una ayuda de un país en particular. Cuba necesita movilizar su economía y producir para poder satisfacer las necesidades de la población. Esto no lo va a lograr con ayuditas y con pedacitos de parche que solucionen algunos de los problemas que tenemos.
Marta, 1,000,000 de gracias. Lo mejor para ti en tiempos tan difíciles y hablamos en los próximos días.
Gracias a ti.
Alguien que no podía faltar en este espacio Cuba al Día, como tanto nos ha ayudado durante todo el año, el profesor Elías Amor Bravo, economista. Su amor por Cuba, pues siempre desde la madre patria ha mostrado. Profesor, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, como siempre, por la invitación a este fabuloso programa.
Profesor Manuel Marrero, el flamante primer ministro, diciendo que ha sido un año duro el 2022, pero vendiendo esperanza que será un próspero y mejor 2023, aunque los parámetros de economistas, entre ellos usted, dicen que las cosas no van a mejorar mucho en el año que tenemos al doblar la esquina. El año cierra con enormes colas para comprar un poco de libra de cerdo, en algunos casos en mal estado, la venta de un ron que se desconoce su origen, casero, cubano, vendido en botellas de aceites vacías. El drama nacional no cesa. ¿Qué hay que hacer para cambiar estas cosas, Elías?
Bueno, esa es una pregunta que verdaderamente yo creo que los dirigentes del régimen saben la respuesta. Lo que pasa es que por motivos ideológicos se empeñan en perseguir un modelo económico obsoleto que ya no existe en ningún país del mundo y que queda relegado a países de locos como Corea del Norte, o Cuba. Es decir, no tiene justificación que se dirija una economía desde la perspectiva del modelo comunista, porque eso cayó en desgracia ya desde hace tiempo, y ni los chinos, por ejemplo, los chinos tienen una economía libre de mercado y hay un partido comunista que es el que dirige la nación, pero la economía funciona con las reglas del mercado. Esta obsesión por el comunismo y por la ideología castrista y por la herencia de Fidel es lo que provoca el desastre de la economía cubana, y nos situamos a comienzos de este próximo año 2023, si tú me permites, casi como cuando estábamos hace un año hablando del final del 2021 y el comienzo del 22. No hay grandes cambios, no hay ningún tipo de luz al final del camino. Cuba está encerrada en un agujero oscuro, la economía cubana peor todavía, y los dirigentes se solazan en este escenario en el que ellos son los que ganan, porque el pueblo cubano, como vemos perfectamente a través de las imágenes que nos llegan y de las noticias, lo está pasando realmente mal. ¿Y cómo se arregla esto? Pues muy fácil. Yo creo que la receta la hemos dado aquí en tu programa en muchas ocasiones, y yo voy a insistir en ello una vez más. Insisto porque los dirigentes del régimen comunista saben lo que se tiene que hacer: de vuelta a la propiedad privada, al respeto a los derechos de propiedad, a una economía regida por el mercado y no por la planificación central, y a una drástica reducción del papel del Estado comunista en la economía, que tiene que prácticamente desaparecer, sus procedimientos, sus trabas, su burocracia y todas las barbaridades que se cometen en ese desdichado país. Esto va a ser condición necesaria, pero no suficiente, como decimos los economistas. Luego habrá que hacer muchas más cosas para enderezar ese cadáver que es la economía cubana, que está yaciente ya desde hace tantos años. Pero en principio son esas las reformas estratégicas que hay que adoptar. Lo que ocurre es que la ideología comunista no lo ve así. La ideología comunista defiende el colectivismo, defiende la propiedad de los medios de producción en manos del Estado, defiende el intervencionismo en la economía, defiende los topes de precios y defiende todas estas barbaridades que se cometen en Cuba, que son una especie de locura colectiva que no se produce en ningún otro país del mundo. El temor enorme, esos anuncios que ellos dicen de que vamos a dejar que los cubanoamericanos inviertan en Cuba, todo eso es papel cuché y propaganda que no va a ningún sitio, porque la realidad bien cierta es que ni los cubanos que vivimos en España y que somos de origen cubano, cuando vamos a Cuba lo tenemos fácil para invertir o para establecernos y poner en marcha alguna iniciativa. Es mentira. Tienen miedo al poder económico del exilio, que somos 3 millones de almas con muchísima capacidad, energía, inventiva. Lo hemos demostrado en todos los países del mundo donde hay colonias de cubanos, y ese yo creo que es el factor, el miedo que tiene el régimen comunista a perder el poder, al poder real, ¿verdad? Porque el poder real es el poder económico, pues es lo que les lleva a mantener ese cierre de la actividad económica y ese control de la economía cubana, y no abrir espacios para una participación política o para una participación económica libre.
Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Corazón de Miami, desde el Bayfront Park,
Te llevamos el gran concierto de fin de año con sus artistas favoritos: Willy Chirino, Arturo Sandoval, Amaury Gutiérrez, Aimeno Viola, Lucrecia, Lena y Malena Burke, Lenier Mafio, Nina el Conde, Señorita Dayana, Yolandita Monge y muchos más. Gran concierto de fin de año del Bayfront Park, 31 de diciembre desde las 6 p.m. en vivo.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo y la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Y nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García, en el control técnico, y pues Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo. Ahora sí, en la segunda parte del espacio, vamos a establecer contacto en la ciudad de Camagüey con la madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, que recibía visita en la prisión de Kilo 8, donde está cumpliendo 70 días en celda de castigo, y su mamá, Ailes Marcano, lo iría a visitar. Contacto con ella ahí en Camagüey. Ailes, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, a todo el colectivo y a todos los oyentes.
Bueno, Alex, tenía programada visita hoy. Cuéntenos detalles. ¿Cómo está su hijo?
Bueno, mi hijo, gracias a Dios, lo encontré, como siempre, fortalecido espiritualmente, equilibrado emocionalmente y físicamente. Lo normal, lo acostumbrado, las lesiones en la piel, pero bueno, le llevé algunos medicamentos para esto, para el tratamiento, y él muy positivo. Dice que él se mantiene muy firme, que desde un inicio ya ha transcurrido, por supuesto, casi un año y medio, y que esta decisión él considera que ha sido la más correcta, la más adecuada, que desde un inicio él tenía que haber tomado esta decisión de estar en celda, en aislamiento, porque él se siente allí libre, se siente que está aprovechando su tiempo, que el día, él siente que pasa volando, como decimos, que las horas transcurren muy rápido porque se dedica a la lectura, que ha incorporado conocimiento y ha descubierto cosas novedosas en las lecturas que le han servido de mucho, que ha tenido múltiples experiencias allí donde está, que ha hecho valoraciones y que ha llegado a conclusiones también, por lo cual él está completamente convencido que es el lugar, si debe cumplir esta sentencia, es el lugar más apropiado para él estar, y ahí estará durante todo el tiempo en que ellos consideren que él debe estar en prisión.
Alex, ha circulado informaciones en redes sociales de que usted habría sido citada por la Fiscalía de la provincia. ¿Es cierto esto?
Mira, realmente a mí no me citaron, pero sí es muy casual, pero yo no creo en las coincidencias. Las madres y familiares que nos manifestamos en la Catedral de La Habana en el mes de agosto fueron citadas. Obviamente yo tenía la visita programada para hoy, una visita extraoficial. Yo siempre pensé que esto tenía un objetivo particular. Pero bueno, para mí es muy interesante y relevante que en esta circunstancia me citen cuantas veces ellos entiendan conveniente, y voy a ir a cuantas citaciones ellos me hagan llegar o me hagan saber, porque antes yo no asistía porque yo veía que era un poco más de lo mismo. Hoy realmente fui entrevistada por el jefe del órgano de establecimientos penitenciarios, el cual... les voy a decir claramente, no tienen argumento ninguno, simplemente una vez más tratarme de coaccionar, de presionar a que yo interfiera o infiera directamente hacia mi hijo, porque él desista de estar en esta celda, Entonces él me dice que como regla de establecimientos penitenciarios, le dije que yo las conocía todas y que él puede estar allí todo el tiempo que él entiende, porque él tiene también sus derechos como reo. Entonces allí tuvimos una conversación que fluyó bastante bien, desde el plano, vamos a decir, humano. Sobre todo yo hice relevancia a que yo encontraba y apoyaba digno la postura de mi hijo, porque realmente él no discrimina a ningún reo, pero que él no se siente identificado como un delincuente y que él me dice que se siente bien, y yo con que él me diga que se siente bien, yo estoy tranquila en cualquier circunstancia. Y entonces el jefe de órgano me hace saber de que ya llegará el momento en que se tomarán medidas drásticas con mi hijo, o sea que van a tomar medidas ya otra vez disciplinarias, que me lo pueden trasladar a otra provincia. Yo le dije, bueno, pero me lo hacen saber, porque para mí eso no es nada trascendental, yo voy hasta esa provincia, me alquilo en esa provincia, si me lo quieren llevar para Guantánamo, Matanza, Pinar del Río, Holguín, como si me lo quieren llevar para Checoslovaquia, Ucrania, para cualquier lugar, lo que yo quiero que me lo hagan saber, porque para ahí voy yo, para ahí yo voy a seguir atendiendo a mi hijo, apoyando a mi hijo, y les voy a decir, ustedes han puesto a Ángel Jesús Vélez Marcano y a Ailé Marcano en el plano que ustedes quisieron, por la injusta sentencia y por toda la crueldad a la que ha sido sometido mi hijo, y él no tenía palabras para responderme, realmente es así. Yo le dije a él que le hiciera saber a los que a él le dirigían, que en este caso era la Seguridad del Estado, él me dice que no, que para nada. Le dije, está bien, usted no me va a decir nunca eso, pero yo estoy convencida que así funciona este país, que le hiciera saber a la Seguridad del Estado,
sí,
que ellos tenían la solución en sus manos, que la solución de Ángel Jesús Vélez Marcano la tenían ellos en sus manos, que eran dos alternativas que tenían por mi parte, una, libertad, y la otra, libertad, única y exclusivamente.
Como no, Alex, en esta entrevista con el órgano de justicia, en ningún momento se habló de posibilidad de indulto, ni mucho menos.
Él fue el que me mencionó esta palabra. Y yo le dije, mire, bajo cualquier circunstancia, a mí no me interesa, como si me lo quieran desterrar. Yo y él no cabemos en este país, obviamente. Y se lo pueden llevar, pero que me lo hagan saber, aunque yo no lo vea más, pero que viva como un joven, como un joven digno, que merece vivir y crecer como persona, que merece hacer realidad su sueño, que merece trazarse metas y objetivos y proyectos de vida, y que yo sé que tras rejas no lo va a lograr, aunque esté incorporando conocimiento, y él no lo merece, porque yo sé quién es mi hijo, y por eso voy a dar mi vida si es necesario, porque sé que si yo por esta causa, mi hijo nunca va a quedar solo, porque tiene personas en todo el mundo que responden a los intereses de Ángel Jesús Vélez Marcano y que ya lo consideran un hijo, un familiar como tal. Los patriotas como ustedes y como todos los que alrededor del mundo y hasta incluso de otras nacionalidades nos apoyan en esta lucha incesante.
Como no, gracias. Muchas gracias ahí en Camagüey a Alex Marcano, la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano. Vamos a continuar con este tema. Específicamente vamos a intentar ir a Carlos Rojas, ahí en Jovellanos, en la provincia de Matanzas, para hablar con Ania Zamora, la madre de la dama de blanco, Sissi Abascal, presa política del 11J, cumpliendo 6 años de condena ahí en la prisión La Bellotet, en el territorio matancero. Vamos a intentar tener la comunicación con Ania, para tener detalles de la situación de su hija en el penal La Bellotet, ahí en la provincia de Matanzas, donde en los últimos días Sissi ha tenido todo tipo de acoso y hostigamiento por parte de autoridades del Centro Penitenciario de Mujeres de la provincia de Matanzas, y es lo que nos proponemos establecer. Vámonos ya a establecer la comunicación ahí en Carlos Rojas, municipio Jovellanos, en Matanzas, con la activista de derechos humanos, dama de blanco, opositora cubana y madre de una presa del 11J, Ania Zamora. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Ania, en los últimos días tú has estado en este espacio y has publicado también en redes sociales todo el acoso, el hostigamiento que ha estado sufriendo Sissi ahí en la prisión de mujeres La Bellotec en Matanzas, tu hija cumpliendo 6 años de prisión por la participación en el 11J. También Se han publicado informaciones no confirmadas, debemos decirlo, en redes sociales de la perspectiva que el régimen cubano estuviese manejando algún tipo de rebajas o indultos o licencias extrapenales. Hasta ahora que se conozcan han sido dos casos. Uno en Holguín, de un cubano español con serios problemas de salud, intentos de suicidio, preso por los 11J, que fue sacado en licencia extrapenal. Y el otro es el caso de José Díaz Silva, que tú conoces, el movimiento Opositores por una Nueva República, que fue básicamente expatriado de Cuba, tuvo que venir al exilio para poder salir de la prisión. Fuera de eso, no se ha concretado más nada. ¿A usted le han hecho algún ofrecimiento, algún oficial la ha citado usted para hablar de la situación de presidio de su hija?
No, no, en ningún momento nos han citado ni nos han dicho nada, y lo dudo, porque sí, desde el primer momento se mantiene firme en sus ideas, y nosotros también dudo que nos digan algo, y dudo mucho de que si de esa excarcelación, estoy segura que mi hija tendrá que cumplir los 6 años, porque en este año, ayer hizo un año que Sisi está en prisión. Desde el primer día que llegó, Sisi ha sido torturada psicológicamente todo el tiempo. Le han dicho que es una presa negativa, que tendrá que cumplir sus 6 años. Le han negado todos sus beneficios. Inclusive en estos momentos Sisi no tiene ropa para abrigarse de dormir, porque también se la han negado. En la requisa que le hicieron, violando todos sus derechos, que eso pueden ponerle cualquier objeto y incriminarla y para echarle más años, y la requisa hay que hacerla frente al preso. En ese año nuestros políticos han sido violentados todos sus derechos en todos los sentidos.
¿Cómo no, Vania? Bueno, entonces no esperas nada tú nuevo y consideras que tu hija cumplirá hasta cabalidad su condición de presa política.
Sí, yo espero eso, yo espero ningún tipo de beneficio de esta dictadura para mi hija, no espero nada bueno. Yo vivo con ese dolor inmenso, que tendrá que cumplir sus 6 años, porque lo digo siempre, estamos en una dictadura y así será. Yo no espero nada bueno de esa gente.
Gracias, Ania Zamora, directamente. No, un saludo para usted y su esposo, pues Abascal, Armando Abascal, ahí en el territorio, padres de la patriota, pues Sisi Abascal cumpliendo prisión ahí en la Bellotet. Vámonos directamente a Holguín, vamos a tener información actualizada de la situación del preso político Yosvany Rosell García Caso, padre de 3 niños, condenado a 15 años de prisión, actualmente en la prisión de Cubací, donde ha sufrido todo tipo de acoso, y ya lleva, como dice su esposa, 16 meses de agonía y sufrimiento. Y el día 26, el lunes 26, Maylin Rodríguez Sánchez tuvo su visita ahí en el penal, y vamos a tener información actualizada sobre la situación de Yosvany en el penal. Contacto ahí en el territorio, en Holguín, con Maylin Sánchez, la esposa del preso político, el contrapropista Yosvany Rosell García Caso, padre de 3 niños menores con condena de 15 años de prisión, actualmente en el penal de Cubací en Holguín, por su participación en las protestas populares, quien ha recibido todo tipo de acoso y ha realizado varias huelgas. El lunes tuvo su visita conyugal y tenemos el contacto en el territorio holguinero con Maylin Rodríguez Sánchez, su esposa. Buenas tardes, Maylin.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos puede decir de Yosvany? ¿Cómo anda?
Bueno, Yosvany anda un poco delgado y ojeroso todavía, producto a que estuvo muy enfermo en el mes de noviembre, mediante también la patología de enfermedad que él tiene, su hipertensión y eso, y entonces ahora con la ansiedad respecto a que hubo una liberación el sábado 24 de uno de los presos políticos aquí en la provincia de Holguín, y entonces él tiene mucha ansiedad. El 26 recibió la visita. Y no recupera el peso, porque imagínense, ya con la noticia de que liberaron a Mario Josué, es algo, con la injusticia que han cometido en su contra, él no sé ni qué es lo que piensa él, imagínense usted, anda como loco.
Pero a usted, específicamente a usted, que es su esposa y es la persona que lo representa él legalmente, nadie de fiscalía, la ha citado a usted para hablar nada de la situación de Yosvany.
No, a mí nadie me ha llamado, nadie me ha visitado, ni me han citado, nada, nada para saber sobre mi esposo, nadie.
Sí, porque la realidad es que el caso de este muchacho que liberaron tiene serios problemas psicológicos y un expediente psiquiátrico bastante complicado, y esa es la razón de la extrapenal. Pero el único otro caso que ha habido es el de José Díaz Silva, opositor cubano que estaba preso en el Combinado del Este y lo expatriaron, tuvo que irse al país. De ahí en fuera, Maylin, no se sabe más ningún caso. Lo que se fluye son rumores, ¿oíste?
Sí, no hay ningún caso.
Bueno, pues nada, te damos las gracias, Maylin. Entonces lo viste un poco ansioso, delgado y preocupado. Y gracias a ti. Gracias, Maylin Sánchez, ahí en el territorio holguinero. Vamos a ver si vamos a intentar la comunicación ahora, pues ahí en la provincia de Villa Clara, pues en Caibarín, tenemos el contacto con la esposa del preso, del 11J, preso político, José Rodríguez Herrada. Contacto allí con su esposa, Jacqueline Licor. Jacqueline, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Jacqueline, información actualizada. Luego de una reciente huelga que tuvo que realizar su esposo en la pendiente, finalmente fue transferido a Guamajal. Esto ocurrió después del día 18. Cuéntanos los detalles, cómo se ocurrió el traslado y por qué tu esposo quería que lo trasladaran de prisión. Adelante, Jacqueline.
Bueno, mi esposo el día 18 de este mes de diciembre hizo una huelga de hambre en reclamo de que quería que lo cambiaran de prisión porque ya él ahí no se sentía bien. Ahí fue trasladado a la prisión de Manacas, donde ahí lo recibió el mayor Inalvis Martínez, el jefe de orden interior, después de él en otras huelgas de hambre haber estado ahí en esa prisión, de haber tenido problema con ese guardia, donde él lo amenazó en la última huelga que hizo, que le iba a dar un tiro en la cabeza, y él fue el que lo recibió casualmente ahora, después del 18 que le hizo la huelga, y con, ve, en cuando lo recibió, con el maletín de las pertenencias, lo como que lo restrujó, y mi esposo en estos momentos se encuentra en la prisión de Guamajal, porque de ahí de Manacas, al dejar la huelga, lo pasaron para Guamajal, y mi esposo en estos momentos en Guamajal se encuentra con la cintura abierta debido a ese mismo...
Al maltrato que recibió en Manacas.
Sí, el maltrato con él es el mayor Inalvis Martínez, que es jefe de orden interior de ahí de Manacas.
O sea, Jacqueline, esto es importante lo que tú estás diciendo. La protesta sí. Y la huelga de tu esposo José Rodríguez Herrera no fue en la pendiente, sino fue ya en Manacas.
No fue en la pendiente, en reclamo a que lo cambiaran de prisión.
Pero él no quería que lo cambiaran para Manacas, donde había sido reprimido.
No, él no quería. Él lo trasladaron en huelga para Manacas. Y ahí en Manacas lo recibió ese guardia que ya en otras huelgas que él había hecho había tenido problemas con él.
¿Y él entonces en Manacas siguió la protesta?
Sí, él siguió en huelga en Manacas, ya hasta que lo pasaron para Guamajal, ¿ves? Ya él se desplantó, parece que conversaron con él y lo pasaron para Guamajal.
¿Y cuántos días estuvo él en Manacas después del 18?
Bueno, estuvo hasta el día 21.
Hasta el día 21, y entonces ahí 21 que lo llevan para Guamajal que se desplanta, pero en Manacas fue maltratado por este oficial.
Sí, por ese oficial, que en otras huelgas ellos antes habían tenido problemas.
Bien, y entonces, ¿ahora cuándo en Guamajal es su próxima visita?
Bueno, su próxima visita en Guamajal es el día 12. Ya ahí él sí coge las visitas mensuales, todo como le toca, ¿ves? No como cuando estaba en la pendiente, que las visitas eran cada 15 días. Y ahí yo el día 12, ahora el día 26 este que pasó, me dieron una visita porque él no tenía pertenencias, no tenía nada. Yo fui y le llevé todo. Y ahora su visita normal por el destacamento que él se encuentra y todo es el 12 de ahora de enero.
Ahora, Jacqueline, la otra cuestión. En las últimas horas han fluido informaciones y te tengo que hablar en este sentido. Hay personas que están siendo citadas, familiares de presos del 11J, no precisamente presos políticos. Sabemos que no todos los que, aunque la protesta tuvo una connotación política, no todos los que están presos tienen una condición de preso político, como es el caso de José Rodríguez Herrada, con un historial ya, como es el caso de Jorge Bello. Bien, hay familiares que están siendo citados por fiscalías en informaciones que no están muy precisas. Y en las redes sociales se está rumorando que pudiera existir la posibilidad de que ante algunas retractaciones de lo ocurrido, su participación en la protesta del 11J, algunos presos podrían ser liberados. ¿Consideras tú que esta oportunidad se le podría dar a tu esposo, que es un preso político?
Bueno, yo pienso que sí se le puede dar una oportunidad, porque en realidad él no cometió ningún delito.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que José Rada tiene una posición coherente y firme en la prisión. Y yo no creo que él va a negarse que participó en las protestas. Y eso parece que es complicado. Él no ha tenido, nadie se ha acercado a ustedes.
No, a nosotros no. A mí, yo que soy su esposa, no se ha acercado a nadie. Ni espero que lo hagan.
Jacqueline, todos estos reclamos jurídicos que tú has hecho por las irregularidades en todo el juicio contra tu esposo, ¿en qué ha terminado esto?
No, eso no ha terminado en nada ya. Todo eso se quedó ahí mismo. La jueza que lo sancionó, que nosotros estábamos denunciando, abandonó el país y ya todo eso ha quedado ahí.
Está pendiente una reclamación al Supremo que tú me dijiste que ibas a hacer.
Sí, eso está pendiente porque ahora tengo que presentar unos testigos y al abogado le gusta presentar las declaraciones de los testigos ante una notaria y entonces todos estos días de fin de año, sabes que todo para. Ahora hay que esperar a enero para presentar esos testigos ante el notario y entonces ya hacer el trámite.
Cómo no. Gracias, Jacqueline. Jacqueline Licor, esposa del preso político José Rodríguez Herrada, ahí en la prisión de Guamajal, donde fue trasladado luego de haberlo llevado, pues, luego de estar en la prisión La Pendiente y, como denunció ella, pues, llevado a una prisión que él no quería estar, donde había tenido problemas allí con los oficiales. Finalmente está en Guamajal y vamos a ver en qué termina esta situación. Nos vamos a Santa Clara, Cuba. El contacto con el cuentapropista y también miembro de la sociedad civil independiente, Joel Espinosa Medrano.
Buenas, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Gracias, Joel. 29 de diciembre. ¿Cuál es la situación que está imperando en Santa Clara? Que no debe ser diferente a lo que está pasando en el resto del país. Centenares y centenares de cubanos están volcados a colas que tienen más de 24 horas para alcanzar algunas provisiones que ha prometido a precios subsidiados el gobierno cubano en las últimas horas. ¿Cuál es el escenario que tú has estado viendo ahí en tu ciudad, en Santa Clara?
Sí, Tomás, desgraciadamente estamos cerrando el año con colas, con bronca, con disgusto, con penas, con deseo de hacer cosas y no poder hacer. Vamos a partir que desde la voz popular dice que todo este traqueteo que se está viviendo acá en el mercado Sandino, en los llamados pilongos, se debe a la mala organización que ha generado el Estado cubano, el gobierno en la provincia, para estas ferias agropecuarias gigantes. La población opina que la situación creada, estos problemas de bronca, enfrentamiento con la policía, personas con golpes y demás, se están motivados por la mala organización que tuvo el Estado para realizar las grandes ferias esas, una concentración total en una población que supera los 500.000 personas acá en la capital, y creo que generó todo ese malestar. Muchas personas que hacen cola por días, por ejemplo, trataron de que vender por los productos por diferentes ramas, los granos, el ron, la cerveza, y todo ha sido una odisea para poder comprar. La mayoría de las personas opinan que el gobierno tuvo y pudo haber previsto todas estas cosas, vendiendo esos pocos productos que no son al alcance de toda la población, pero no centralizado de esta forma, en varios puntos de la ciudad, que como se ha hecho en otros años.
Pero Joel, pero no está supuesto que esto es por la libreta de razonamiento.
Sí, eso es por la libreta de razonamiento, la debes presentar y comprar, pero hay una desorganización total, que solo poco, por ejemplo, los productos que son revendidos en mercado negro, pocas personas, una poca cantidad de personas son las que las compran. Se ve, las personas se quejan, incluso gritaban ayer en la venta de la mayonesa, gritaban que diera la cara el gobernador, que presentara la cara para que diera respuesta a la situación implementada allí. Debido a que hubo, hay quienes afirman, unos que sí, otros que no, que hubo apuñalamiento en policía, pero eso está en el aire, eso confirmado, fuente oficialmente, no tenemos nada así, porque las fuentes oficiales empiezan a bombardear las redes diciendo que no hubiese ocurrido nada, pero mucha de la población sí dice que ocurrió. Es decir, que hubo un desajuste total, principalmente el día de ayer, que se vendía la mayonesa, y la mayoría de la población culpaba a los organizadores de la cola, en este caso la policía, por todo aquel desastre. La policía pudo controlar en cierta medida la desbandada de las personas por el gas pimiento que echaron, ese gas que le echaban a los ojos a las personas para que se tranquilizaran así, y de esa forma pudo tranquilizar. Y
ahora, Joel, yo te hago una pregunta, Joel. ¿Y qué pasa con los discapacitados, con las personas de la tercera edad, con las embarazadas, las personas que no pueden dispararse la cola hasta 2 días? ¿Cómo resuelven?
No, Tomás, esto ha sido... Mira, hubo, según cuentan, ayer hubo personas discapacitadas que las tumbaron de la silla, que fueron con silla y todo tratando con una cola allí que aparentemente estaba organizada, y de forma se formó el desbarajuste, y personas con problemas de locomoción, en sillas de ruedas y todo, fueron también arrastradas por el piso, por el desorden. Y la mayoría de las personas van y no están alcanzando los productos. Hoy se está vendiendo carne de cerdo y en cierta medida se está fluyendo con cierta organización, teniendo en cuenta ya lo que ocurrió ayer, y que la carne esta de cerdo no se va a revender como se revenden los otros productos que tienen grandes demandas en el mercado negro. Es decir que la situación es muy difícil para las personas que necesitan, por ejemplo, como dices tú, las embarazadas, las personas que discapacitados, los ancianos. Es decir que la mayoría de la población no va a poder alcanzar un pedacito de carne, ya no alcanzó el poquito de mayonesa, no alcanzó los granos de frijoles. Es decir que esta feria ha sido un desastre catalogada por la población, por toda la población que asistió allí, que pasaron días, por ejemplo, más de 24 horas en una cola y regresar para su casa con los bolsillos, con las habas vacías, sin poder comprar. Este año se está cerrando con muchas angustias, con mucho deseo que las cosas fluyan bien, pero no la voluntad del gobierno para que las cosas fluyan como tienen que fluir. Y gritaron a los cuatro voces que sí, que todo el mundo iba a tener acceso a todo este producto, pero no es así, Dosito más. Siempre hay prebendas y facilidades para la policía que organizó las colas. Ahí se comentan que la policía, que veían a la policía vestida civil, que iban y compraban delante de la población. A pesar de las críticas y todo, todo seguía ocurriendo así. Es decir, que esta feria, lo que trajeron fue más disgusto que satisfacción para el pueblo de Villa Clara en este cierre del 2022.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que nos sintoniza diariamente de lunes a viernes. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio en esta transmisión y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde.
José Martí dijo: la patria es dicha de todos y dolor de todos y cielo de todos, y no feudo ni capellanía de nadie.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 52. 1-866-398-6868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos